En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Tu sonrisa son mis ganas de luchar. Esto lo dijo Celia Santos. Y efectivamente, en nuestra asociación, la sonrisa de nuestro usuario y usuaria es lo que nos hace seguir luchando todos los días por intentar mejorar su calidad de vida y la de sus familiares. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar y del Café del Alzheimer. Este es nuestro penúltimo programa de la 11 temporada. Y hoy contamos con la presencia de Mari Carmen, nuestra psicóloga, y de Eufrasio Fernández
Navarro,
Navarro, que nos va, nuestro lector de poesía, que lo hemos ya contratado, ya está fijo, ni discontinuo ni nada, es fijo ya. Y bueno, pues vamos a intentar hablar de algunas cositas y que las tenemos muy, muy recientes. Una de ellas va a ser, pues, nuestro programa Memorízate, que ha sido patrocinado por la Fundación Caja Rural de Jaén. Un programa importante, el tercero de la saga, como le he dicho hoy a Javier, que ha venido a hacerme una visita de la Fundación Caja Rural, porque el primer programa fue el Rural Alzheimer, luego fue un programa de ayuda mutua para cuidadores en el medio rural, y este, que es el Memorízate, que es un programa de prevención del deterioro cognitivo y del Alzheimer. Y yo me gustaría, para empezar con el diálogo sobre el programa Memorízate, ¿se puede prevenir el deterioro cognitivo y el Alzheimer? Ya sabemos que el Alzheimer no tiene cura, pero sí podemos prevenir. ¿Es posible hacerlo?
Efectivamente. Como dice Antonio, tanto el deterioro cognitivo y seguidamente el Alzheimer son enfermedades que, una vez que existen, no tienen curación, pero sí las podemos prevenir. De hecho, hay más de un 70% de probabilidades de poder prevenirla. Y de ello, pues, depende de cada uno de nosotros.
Por eso, esta asociación, que lleva ya 3 años con este, trabajando en la prevención del Alzheimer, ya hemos presentado varios programas, programa anti-Alzheimer, ahora el Memorízate, pero todo esto es continuidad de otras cosas, ¿no? O sea, cuando decidimos de crear un programa, efectivamente, muchas veces, pues, te viene el flash y dices, sobre esto. pero esto no es fruto de ese flash, sino no. que de nuestra experiencia, de ver cómo la sociedad se está castigando ella misma su salud, pues, y una de las enfermedades malditas del siglo XXI, pues es el Alzheimer. Y claro, pues dijimos, aquí hay que hacer algo. Y lamentablemente es sobre lo que menos se está invirtiendo ahora mismo, aunque parece ser que esa tendencia está tendiendo a remitir. O sea, programas que ya están viniendo de Europa, porque Europa sí está apostando por
la prevención,
por el Alzheimer y la prevención, pues ya vienen dirigidos a prevenir. Porque claro, como dice el refrán, prevenir es mejor que curar. Insisto, y aquí en este caso no podemos curar porque el Alzheimer no tiene cura. Entonces, bueno, pues pensamos qué hacemos, qué no hacemos, después de nuestros programas de sensibilización, de información, darle conocimiento a la sociedad de la comarca de la Campiña Norte. Nuestra asociación es referencia en esta comarca. Llevamos 17 años ya. Fuimos la segunda asociación que se fundó en la provincia de Jaén. Nuestra madrina es la asociación La Estrella de Jaén. ¿Y qué es lo que pasa? Pues pensamos, esto hay que ponerse a trabajar sobre la prevención. Lamentablemente, creíamos al principio que esto iba a ser algo más fácil, pero la sociedad es reticente. Yo creo que somos reticentes a cuidar de nuestra salud. Luego, claro, creemos que la pastillita milagrosa lo resuelve todo, y está visto y comprobado, sobre todo en el Alzheimer y en otras patologías, pero en la que nosotros tratamos, que la pastillita no, porque no existe pastillita. Entonces, se nos ocurrió hacer este programa, viendo qué nombre, bueno, pues el Alzheimer que afecta a la memoria, pues decidimos ponerle memorízate. ¿Qué quería decir con memorízate? Pues que hicieras cosas para que tu memoria estuviera siempre activa. Y la estuviera cuidando y a veces hasta educando. Entonces, para empezar, ¿qué es el deterioro cognitivo?
Bueno, pues primeramente,
Que ya lo hemos explicado muchas veces. Lo recalcamos otra vez.
Bueno, primeramente, una definición tal cual no existe, pero sí se puede definir el deterioro cognitivo, explicarlo como, pues bueno, un periodo de transición que existe entre un envejecimiento, cerebral que es normal, y el paso a una posible demencia, entre ellas la primera y la más frecuente, que es el Alzheimer. De ahí que haya una prevención con el deterioro cognitivo, porque si hay prevención en el deterioro cognitivo, estaríamos también previniendo el desarrollo en un futuro de una demencia que es irreversible, que sería el Alzheimer. Vuelvo a insistir, muchas veces la familia llega y dicen, bueno, es que Alzheimer no tiene mi familiar. Pues sí, resulta que si tú ves el informe, lo que tiene es un deterioro cognitivo, puede ser incluso leve, moderado, ¿no? Y ya iríamos subiendo a la escala de los escalones de la escalera. Entonces, el deterioro cognitivo es algo en el que es el momento, como siempre decimos en nuestro centro, de trabajar a tiempo, con un deterioro cognitivo. Pero nosotros, como dice Antonio, nos estamos adelantando, anticipando a que en el siglo que estamos, la pandemia es el Alzheimer. Entonces, nosotros estamos intentando basarnos en la prevención del deterioro cognitivo, porque una vez que existe, esa es una enfermedad que daría paso a la posible demencia, como sería el Alzheimer.
¿Qué factores de riesgo?
Bueno, hay una serie de factores de riesgo que, por un lado, para que los oyentes lo entiendan, hay una serie de factores que podemos controlar y otros que no se pueden controlar. Hay una serie de factores que son modificables y otros que no son modificables. ¿Cuáles son los factores modificables que podemos nosotros controlar? Pues casi todos. Es decir, está la alimentación, y en ella tendríamos que controlar pues alimentos que no contenga una grasa, controlar el nivel de azúcar en la sangre, que sería la diabetes, un colesterol, el que el corazón funcione bien, todos los órganos que son vitales, porque algo es muy curioso, que nos centramos siempre, o se ha centrado siempre los especialistas en estudiar, y lo decimos en más de una ocasión, en estudiar el mal funcionamiento cerebral. Sin embargo, no nos paramos en estudiar qué hace que funcione mal el cerebro, ¿no? A lo mejor una diabetes está haciendo que la información no llegue de forma correcta al cerebro y con los años eso se va a traducir en una enfermedad como sería el deterioro cognitivo.
Pero centrándonos concretamente en los factores de riesgo, podíamos enumerarlos. Por ejemplo,
sí.
Pues uno puede ser la edad.
Bueno, hay una serie de factores, como dice Antonio, que no se pueden modificar, como sería la edad. Hay el 70% a partir de los 65 años aumenta en un 70% las posibilidades de desarrollar demencia, entre ellas el Alzheimer. Siempre comento que conforme se van cumpliendo años van apareciendo enfermedades, y el Alzheimer no es la causa directa en la edad, pero sí es cierto que conforme vamos haciéndonos más viejos, pues nuestro cerebro también va viéndose más deteriorado, ¿no? Entonces, la edad es algo que es irreversible, es decir, un factor que nosotros no podemos controlar. Otro factor que no se puede controlar y no podemos modificar, por tanto, sería la herencia a nivel de la alteración cromosómica. Es decir, nosotros estamos todos predispuestos a desarrollar un tipo de enfermedades u otra, dependiendo de qué enfermedades son los que nos han ido transmitiendo o nos van a transmitir nuestros padres o incluso nuestros abuelos. Existe un porcentaje entre un 1 y un 2% de que el Alzheimer o el deterioro cognitivo llegue a heredarse. También sí es cierto que hay que tener muy en cuenta la edad de aparición del deterioro cognitivo cuando ha aparecido a un padre o a una madre, porque si aparecen antes de los 65 años, aumenta bastante, ya un 2%, aumenta muchísimo más la probabilidad de desarrollar una posible demencia o un deterioro cognitivo. Conforme teniendo en cuenta pues bueno la edad de aparición. Es decir, la herencia es algo que no se puede controlar y que no podemos hacer nada. Otra cosa que no podemos controlar es nuestra historia, es un factor que no se puede controlar, que no podemos modificar, es nuestra historia familiar. Es decir, nosotros venimos con un árbol no genealógico, por así decirlo, y bueno, pues resulta que nuestra historia familiar, por parte de mi padre, por ejemplo, puede haber un harto más de un familiar que haya padecido o padezca la enfermedad de Alzheimer, y por otro lado pues por parte de tu madre o al contrario que no exista, ¿no? Entonces ahí juega un papel la herencia un poco caprichosa, ¿no? Depende de cuánto haya de miembros de las familias, pues que tengan más probabilidad. La historia familiar es también muy importante estudiarla cuando nos encontramos ante sospechas de fallo de memoria, posible fallo de memoria o queja de memoria que nos hace sospechar pues que estaríamos ante un caso posible de deterioro cognitivo. Luego también hay una serie de factores, como sería, por ejemplo, y hay que controlarlo mucho, pues son los traumatismos craneoencefálicos. Es decir, pues cuando nos transmiten en las noticias, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico, y lógicamente hay personas pues que desconocen esa definición, y eso simplemente es, para que lo entendamos, es un golpe en la cabeza. Entonces, determinado golpe en determinada zona de la cabeza puede provocar pues algún tipo de demencia, y una de las demencias pues sería la demencia vascular. Y eso es algo que en cierta manera sí lo podemos controlar, bueno, pues si estamos en el tema con el tema de la conducción, ¿no? Por el tema de las medidas preventivas, como usar, por ejemplo, el casco cuando vamos a utilizar como medio de transporte la moto o bueno, cuando vamos a conducir con coche, pues utilizar las medidas de seguridad, como sería en este caso el cinturón, ¿no? Luego hay un dato y el que nosotros en el que nos centramos en tema de la prevención, que sería la dieta. Es decir, el colesterol, vuelvo a insistir, el azúcar y la grasa están favoreciendo el desarrollo de la enfermedad, al igual que otro factor muy importante, que sí, ya a partir de aquí sí son factores que podemos modificar y sobre los que estamos trabajando en prevención, con la dieta. Es decir, el tema de la grasa, el colesterol, el azúcar, vuelvo a insistir, el tema del tabaquismo y el tema del alcohol.
Con el tema de, perdona, con el tema del azúcar, por lo que a mí respecta, ¿qué influencia puede tener un diabético mal controlado con...? ¿Tiene mucha incidencia?
Pues mira, si lo que me pregunta, que si tiene la diabetes afecta a nivel cerebral. No quiere decir que necesariamente una persona que sea diabética tenga por qué desarrollar un Alzheimer, un deterioro cognitivo. Pero nosotros, los usuarios que tenemos y hemos tenido, en su historia clínica aparece que son diabéticos.
Es que te lo pregunto porque sabes que es muy generalizada y además lo dice mucha gente como si fuera algo que no le afectara. Ah, pues yo tengo azúcar, sin tener ni idea de las consecuencias que eso puede tener.
Pues la diabetes es una enfermedad muy seria. Muy seria, no solo porque te pueda afectar a nivel cerebral, sino porque sabemos que una diabetes mal controlada puede llegar, conlleva incluso la amputación de miembros. Entonces, el mal control de la diabetes.
Claro, la gangrena.
Efectivamente, para que lo entiendan los oyentes, es la gangrena. Y el mal funcionamiento de este órgano específico afecta al cerebro, efectivamente.
Es que yo creo que están muy relacionados porque son dos enfermedades sí. Que, como decía Antonio al principio, son incurables. Se pueden estabilizar, pero es la similitud. Por eso yo te he preguntado
Además,
la incidencia de la diabetes para desarrollar Alzheimer.
Aumenta la probabilidad en el tema de la diabetes.
Me gustaría preguntarte ahora, ¿por qué han aumentado tanto los casos de inicio precoz del Alzheimer en los últimos 50 años?
Y seguirán aumentando si no tomamos la medida oportuna. Entre ellas está la pobreza en cuanto a la calidad de sueño. Cada vez se duerme menos, cada vez son más las personas que se medican para poder dormir por las noches y no es un sueño de calidad. Eso afecta a nivel cerebral. Luego nos encontramos ante una sociedad tan generalizada el tema del estrés. Vivimos en un continuo estrés que muchas veces he explicado que el estrés en un momento puntual es positivo porque me hace que lleve a cabo una resolución de un problema o de terminar alguna actividad de forma rápida, pero cuando ese estrés llega a formar parte de mi vida y lo hago crónico, porque el estrés también llega a hacerse crónico, estamos ante un problema muy serio de salud, porque con el estrés no solo va a aparecer como están ya apareciendo casos de deterioro cognitivo.
Claro.
Es que aparecen todas, muchísimas de las enfermedades que están apareciendo hoy día, están relacionadas directamente con el estrés.
Ahora que estamos en época de elecciones, yo creo que sería bueno hacer un programa, cuando se pueda, de lo que significa el estrés, porque yo creo que el 99,99% del estrés se crea por una situación laboral muy precaria, la incertidumbre, la inseguridad, que no es igual que un estrés resolutivo donde puede gestionar la mente mucho más deprisa. Eso influye, ¿verdad?
El estrés, efectivamente, es decir, los problemas laborales, el no tener trabajo, el pensar que te pudieras quedar sin trabajo, pues eso es algo con el panorama que estamos teniendo actualmente, que de hecho ni los políticos se ponen de acuerdo y hay que volver nuevamente a elegir candidatos, pues afecta. Eso, el estrés es algo que está cada vez afectando más y que forma parte de este siglo. El estrés es actual. En la época de nuestros abuelos trabajaban más que ahora porque había más trabajo que hay ahora. Se trabajaba muchísimo más, su trabajo era más físico. Es un trabajo más físico que cognitivo. Pero estaban más sanos cognitivamente, es decir, los casos de Alzheimer o deterioro cognitivo eran escasos y se daban en personas muy mayores.
Alguien me dijo en cierta ocasión, en una conferencia que asistí, que una posible consecuencia del Alzheimer era el adelantar el desarrollo mental en función de las nuevas tecnologías, donde había que pensar mucho más deprisa y eso, en definitiva, pues las neuronas, se alteraban. ¿Esto puede ser así?
Sí, y de hecho, mira, en el taller de memoria que damos desde nuestro centro, lo decimos con la gente así ya de a partir porque tienen el perfil a partir de los 55 años, siempre y cuando cumplan unos requisitos, entre ellos no tener el deterioro. Pues se comenta eso, lo decimos la psicóloga, que antes se hacía el cálculo a nivel mental, se hacían problemas a nivel mental y que hoy día con un simple móvil, pues no se está esa agilidad mental no la tenemos.
Hay una agilidad tecnológica, pero
efectivamente,
no mental.
Efectivamente. Sin embargo, claro, los defensores de las tecnologías dicen que a través de las nuevas tecnologías también se están haciendo que los niños estén más motivados, que estén más estimulados. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que no se está trabajando cognitivamente. Entonces las tecnologías hay que saber hasta qué punto utilizarlas. Luego,
Me gustaría, todo esto es muy, muy interesante porque además en los problemas que diariamente vemos que está teniendo la sociedad, pero centrándonos en nuestro programa Memorízate, ¿cuáles son los principales objetivos que pretendemos conseguir con este programa?
Bueno, dentro de los principales objetivos, el primero es retardar la aparición de una enfermedad, es decir, si se está predispuesto a desarrollar la enfermedad, retardar la edad de aparición en la medida de lo posible, el mayor tiempo posible. Por otro lado, y sobre todo en la prevención, es decir, vamos a través de esta serie de variables, controlándolas, vamos a prevenir la aparición de un posible deterioro cognitivo. Y luego, por supuesto, si ya existe, nos encontramos ante el caso de que ya existe la aparición del deterioro cognitivo, retardar la medida posible el paso de un deterioro cognitivo al paso siguiente, que sería el Alzheimer. Y por supuesto, y claro, y centrándonos en este, volveríamos a dar respuesta nuevamente a lo mismo, es cambiar los estilos de vida. La Organización Mundial de la Salud pues está cansada, ¿no?, entre comillas, de decir que nos tenemos que centrar en llevar unos hábitos de vida que sean saludables, y para ello se basan en promocionar estilos de vida saludables y prevenir así, por tanto, enfermedades. Muchas veces se cae en la tentativa, por ejemplo,
no coincide esas recomendaciones con la vida real laboral.
No coincide,
porque me da la impresión que deben de estar pensando más en lo que es una vida lúdica al aire libre que una vida laboral más justa, más reposada, que posiblemente dé incluso hasta más rendimiento.
Sí.
Eso sería algo fundamental, que tuviéramos una vida laboral totalmente distinta a la que tenemos, ¿no? Pero lamentablemente eso
no está en nuestras manos, ni
creo que yo
no lleguemos a ver
esta opinión esté en las manos de mucha gente que podría solucionar esta papeleta, pero bueno, tenemos que decirlo porque
estas variables sí se pueden controlar, depende del individuo, de la persona en sí.
Claro, y de la voluntad.
Exactamente, sobre todo la voluntad. Si no hay voluntad, esto no sirve para nada. A nosotros no nos sirve de nada ir a los centros de salud, reunir a un grupo de personas que están en riesgo por la edad y por la predisposición que tiene, y dar una charla si luego no se lleva a cabo.
Entonces, sí, esto pasa como yo quiero dejar de fumar, pero si no pones de tu propia voluntad, te podrán dar charlas, te podrán hacer terapias, te podrán hacer todo lo que quieras, pero una parte fundamental es tu voluntad de dejar de fumar. Pues lo mismo pasa con todo esto. Si te dicen, mira, es que tienes que hacer todos los días por lo menos media hora de deporte, por lo menos andar, no excesos de alcohol, por ejemplo, la comida fuera grasa, y lo primero que hace es que llega al bar y dice, no, aquí me ponme aquí una chuletita, que estén bien, o si no me pone una panceta que está todavía más rica. Eso no quita para que
un día puntual
te apetezca y te puedas tomar, pero insisto, aunque ese día te lo tomes con moderación. No lo hacemos. Entonces, y aquí yo observo una cosa que tenemos algunas veces, el defecto de que parece ser que si no nos ponen el plato muy lleno, que es que o nos están engañando. Y es que hay una cosa que está establecida: la ración diaria de una persona se compone de X gramos de carne, de pescado, de verdura, de lo que sea, y los X gramos probablemente no te van a dar para ver el plato lleno, pero como dice que primero se llena el ojo antes que la tripa...
De todas formas, yo pienso también que es una deficiencia en la asistencia sanitaria, porque aunque se dice y se recomienda la dieta mediterránea, pero luego no se llevan a cabo programas específicos, sobre todo de enfermos de riesgo, donde puede desembocar en un problema de Alzheimer, para hacer ese seguimiento. Lo digo por mi experiencia en una comisión de sanidad donde yo lo exponía, que me parecía muy bien hacer planes sanitarios, hacer convocatorias, pero había que salir del centro, había que estimular con esos programas a los enfermos.
Pero te voy a decir una cosa, Fray, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con eso y debería hacerse, pero ahora te pongo la parte negativa. Por ejemplo, nosotros hacemos cursos para los cuidadores. Para los cuidadores. Y lamentablemente no van. O sea, nosotros tenemos creo que 29 usuarios. Hacemos un curso para cuidadores que vamos, que no es un curso de 6 meses ni nada de eso. Cursos, más que cursos,
si yo
diría talleres.
La gente no va luego. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio, pero el problema es que a esa pregunta que tú me has hecho, a pesar de que estoy convencido que la unidad sanitaria os puede ayudar a la asociación, ¿de verdad creéis que se vuelcan en esos programas?
Hombre, vamos a ver. A mí, yo creo que me caracterizo por hablar muy clarito, ¿no? Y entonces nosotros somos, y lo digo
entendiendo,
así.
Entendiendo que son profesionales de la sanidad.
No, vamos a ver, pero yo aquí diferenciaría una cosa. Una cosa es lo que el profesional como tal quiera y esté dispuesto a hacer, y otra cosa es la orden que hay de cómo hay que hacer esto, ya, de cómo se lleva a cabo. Claro. Porque nosotros, por ejemplo, colaboran con nosotros muchísimos profesionales, y que la mayoría de las veces vienen voluntariamente a lo que hacemos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, en su
catálogo podemos decir... Pero es que eso es, no está así hecho. Eso es altruismo puro. ¿Dónde tiene que haber...? Yo me refería a los planes de los estamentos oficiales de la sanidad. Y que esos programas estén netamente implicados y además estos desarrollados en la... En los propios centros.
Yo te puedo hablar de los planes de salud de la Junta, el de diabetes, el de Alzheimer, el del otro y del otro, y llevan años paralizados. O sea, no voy a decir congelados, paralizados. Y cuando digo paralizados y no congelados, ¿por qué? Porque el plan está, pero bajo mínimo. O sea, cuando el plan necesitaría a lo mejor una dotación de 100, tiene una dotación de 10.
Sí, están aparcados. Están aparcados como vamos, cuando aparcas
que
un coche.
Que esto no es que lo diga yo, que el que quiera se puede meter en la Consejería de Salud, a la página web, y verá, pon plan de diabetes andaluz, y verá cuál es el último plan. O sea, el año en que se ha hecho. Si se mete en el Alzheimer, y den de los mismos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, todo eso está muy bonito. Hacen unos libritos extraordinarios, que quedan preciosos, que cuestan, por cierto, un pastón. Pero luego resulta que el plan, la mayoría de las veces, se queda ahí en el librito.
Claro, por eso te lo decía, Antonio, porque es que estáis, yo estoy convencido, porque además lo estoy viendo, que hacéis una lucha y unos trabajos titánicos, las asociaciones, que además soy altruista, hacéis unos esfuerzos enormes que yo diría que hasta no os corresponde.
No, es que no nos corresponde.
No.
O sea, mira, el origen de todas las asociaciones fue, por ejemplo, de la de Alzheimer. Yo hablo del Alzheimer. Pues,
estamos en el café del Alzheimer.
Esta asociación, como cualquier otra de Alzheimer, pues se creó. ¿Por qué? Porque, bueno, los familiares le diagnostican a su familiar que tiene Alzheimer y aquello le sonaba a chino.
Claro.
Aunque el que descubrió el Alzheimer fue Alois y era alemán, pero le sonaba a chino. ¿Y qué es lo que ocurre? La administración mutis por el foro. La administración estaba lo mismo prácticamente en pañales. Empiezan a movilizarse y tal y que cual, y nos informamos, vemos que se puede hacer esto, hay una asociación en tal sitio que está haciendo no sé qué, en el país este no sé cuánto, están averiguando no sé qué, y empezamos a movilizarnos, a ver qué podemos hacer. ¿Y qué es lo que ocurre? Viendo que la administración va lenta, porque la administración con respecto a nosotros va lenta, pues ¿qué es lo que pasa? Nos decidimos hacer ¿qué? En vez de ser reivindicativos, dar información, defender nuestros derechos, nos metemos a prestar servicios.
Ese es el gran problema, que un espacio que tenía que cubrir la sanidad pública no tiene, yo creo que no tienen programa, a pesar de que hagan algún folleto y diga el programa del Alzheimer o el programa de tal o cual.
Sí hay programa y se han estado haciendo.
Pero el programa, pero hay que desarrollarlo.
Claro,
pero no se puede escribir en un folleto para justificar que hay un programa.
Hay que llevarlo a cabo y que sea efectivo.
Claro. ¿Dónde están los técnicos? ¿Dónde está el personal? ¿Dónde está la investigación?
El problema sigue siendo el mismo, el económico. Y cuando digo el económico es porque, pues porque no se prioriza. Pero, en fin, esto daría para otro, bueno, otro debate mucho más.
Yo creo que estamos a punto de tomarnos el café.
Esta es la última pregunta con respecto al Memorízate. ¿A quién va dirigido este programa?
Va dirigido a partir de los 40 años, en casos en los que no exista ningún problema de memoria, ningún problema, ninguna alteración cognitiva. Los talleres de memoria que nosotros impartimos en nuestro centro, un perfil que se pide a partir de los 55 años, sin embargo, en prevención nos adelantamos 15 años antes. A los 40 años es conveniente empezar a controlar toda esta serie de factores, el tema de la prevención. Mira, hay un fenómeno que aparece a partir de los 30 años, que es el fenómeno de tenerlo en la punta de la lengua. Y eso nos pasa, ¿no? Bueno, para un fenómeno tan curioso que aparece a los 30 años. Pues entonces a los 40 años vamos a anticiparnos para la prevención del deterioro cognitivo.
Bien, pues dicho esto, solo queda decir que este programa lo hemos empezado ya. Hicimos la presentación hace unos días y yo creo que en el mes de junio vamos a estar en Arjonilla y luego posteriormente creo que vamos a Lopera, Villanueva de la Reina y creo que a Mengíbar. Pero, en fin, esto ya lo iremos anunciando paulatinamente cuando se aproxime la fecha de ir a cada población de estas, que, por cierto, forman parte de nuestro ámbito de actuación de la comarca de la Campiña Norte de Jaén. Hemos llegado al ecuador de nuestro programa. Vamos a dar una pausa para tomarnos nuestro café y le vamos a dejar con una canción de Maná que se titula En el Muelle de San Blas. Que volvería Bien, después de esta canción que espero le haya gustado y de nuestro cafelito, pues vamos a continuar con nuestro programa. En esta segunda parte del programa vamos a hablar de algo que ya hemos hablado también algunas veces, porque es que hay muchas cosas que las hemos hablado, ¿no? Pero claro, siempre en una hora de programa y, bueno, dividido en dos bloques, pues muchas veces no da tiempo a explicarnos muy, muy detalladamente sobre lo que queremos hablar, ¿no? Hay algo que es preocupante y que muchas veces preocupa a la familia, porque eso también produce estrés. Uh-huh. Y es los trastornos o alteraciones de conducta en las demencias y, en este caso, pues en el Alzheimer.
Sí.
Y claro, que son unos trastornos bastante importantes. Mm. A mí me gustaría, Mari Carmen, que a los oyentes pues le explicara un poquito en el tiempo que tenemos, pues qué son los trastornos conductuales en la demencia y concretamente en el Alzheimer.
Bueno, pues los trastornos de conductuales que aparecen tanto en el Alzheimer como en el deterioro cognitivo son pues una serie de trastornos, alteraciones psicológicas, como pudiera ser una depresión, la ansiedad, el estar desinhibido, es decir, bueno, pues cosas que, por ejemplo, una persona que no tiene la enfermedad se aguantaría ante determinados contextos y ellos pues se desinhibe, no le importa el contexto en el que se encuentre. La apatía, es decir, indiferencia por cosas que antes le gustaba, por ejemplo, antes le gustaba apoyar al cine o juntarse con un grupo de amigas para tomarse un café. Y bueno, ya con la enfermedad aparece una apatía que es propia de que ya no pueden ellos mantener unas conversaciones, entonces tienden a aislarse. El aislamiento forma parte de otro de las alteraciones psicológicas, el estar irritable, el estar agresivo, el mantener una conducta motora sin finalidad, como sería, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de que a lo mejor nosotros vamos mil veces a la cocina, pero sabemos para lo que vamos, pues porque se me ha olvidado la servilleta o se me ha olvidado el vaso porque estaba pensando en otra cosa y sé la consecución que lleva el ir a la cocina. Sin embargo, pues una persona que mantiene una conducta motora sin finalidad, que forma parte de un trastorno de conducta, pues estaríamos ante que va y viene a la cocina o al salón o al dormitorio, va y viene sin saber a qué va, sin una finalidad. Todos estos trastornos de conducta, como dice Antonio, molestan mucho. Molestan tanto que llega un momento en el que las familias están desesperados y no saben cómo actuar. Entonces, es muy importante que se haga un seguimiento por parte de los especialistas, de los psiquiatras, de los neurólogos, pero en este caso, sobre todo, más desde el punto de vista de la psiquiatría, que son los que se encargan de poner la medicación y ajustar la medicación adecuada al paciente que tiene una serie de trastornos de conducta. Porque una vez que se controla, la familia lo sobrelleva mejor. Pero ojo, cuando se va al psiquiatra o se va al neurólogo, la medicación no se manda para que la enfermedad se frene, que muchas familias todavía caen en la tentativa de que va la enfermedad más lenta porque se le está dando una medicación. No. La enfermedad tiene su curso y la enfermedad no hay ninguna medicación que logre frenarla. La medicación está orientada para los trastornos de conducta y mucho cuidado conforme se le vaya a medicar, porque tampoco pueden tener a las personas demasiado medicadas.
Con exceso.
Efectivamente.
Una pregunta. ¿Las alucinaciones tienen algo que ver con los trastornos de conducta?
Efectivamente, Antonio, bien que me lo haya apuntado. Las alucinaciones, los delirios, son otros de los trastornos de conducta y son de los más frecuentes. Ellos junto con la agresividad. Las alucinaciones pueden ser visuales, pueden ser táctiles o olfativas. Y una alucinación pues es algo que es irreal, pero sin embargo en la cabeza de la persona que padece la enfermedad es real.
Sí, yo he oído a uno de nuestros usuarios decir, es que lo veo.
Sí, es que lo llegan a ver.
Es que yo lo veo.
Sí, bueno, mi padre murió de la enfermedad de Lewy y estando con mi madre, pues le decía eso delante de nosotros. Muchas veces le decía, oye, ¿y este hombre qué hace aquí? ¿Por qué está aquí en mi casa?
Y eso es otra cosa que en programas anteriores siempre lo hemos estado comentando. Ante una situación de una alucinación, ojo, siempre y cuando no sea grave, porque se vea agredí la misma persona que padece la enfermedad o agredí a algún familiar o alguien que esté alrededor, hay que poner un poco en su lugar y incluso si tenemos que seguirle un poco
el juego,
hay que hacerlo. Porque es la manera que, la única forma que se consigue que se tranquilice. O incluso cambiarle del tema a algún tema que sabemos que le gusta y que le va a transmitir calma. Porque como le digamos, y siempre las familias caen en ese error, casi la mayoría, pero no está viendo que eso es mentira, o no está viendo que lo que está oyendo, entonces no, porque ellos, es más, van a potenciar vivir eso todavía con más intensidad.
¿En esos trastornos de conducta puede entrar también la sexualidad?
Sí, sí.
Y dentro es que esto es tabú.
Y dentro,
la sexualidad, sí. Siempre que hablamos de cualquier cosa de sexualidad, es tabú, sí. ¿No? Pero es que eso está ahí.
Sí, y dentro de la sexualidad está también muy, muy entrelazado otro trastorno de conducta, que es la desinhibición. Es decir, en un sitio público, no es la primera vez ni va a ser la última, que la persona ha tenido un exhibicionismo, es decir, se ha bajado el pantalón y ya está. Y ha mostrado, pues bueno, aquello que tiene una serie de fantasías sexuales, como tú comentas, y las quiere potenciar, pues le importa un pepino delante de quien sea. Y sí, efectivamente la sexualidad también claro, forma
es que,
parte.
Es que esto es muy importante decirlo, aunque pueda sonar, pues muy, no sé, muy raro.
Luego también las medicaciones, algunas veces las medicaciones que mandan para controlar algunos trastornos de conducta potencian precisamente la sexualidad. De hecho, yo he tenido cita por parte de familiares, porque estaban desesperados, porque el marido se le potenciaba más todavía el deseo sexual. Entonces, era un gran problema, porque estamos hablando...
¿Pero eso a través de la medicación?
Hay medicaciones que efectivamente pueden provocar alterar o potenciárselo más. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las medicaciones.
Claro, es que yo hay una cosa que siempre digo...
Hay medicaciones que son buenas, a lo mejor para un trastorno, pero está perjudicando a otro.
Que digo en este programa, tienen Alzheimer, pero están vivos. Entonces, vamos a ver, hay cosas que el Alzheimer minimiza y las deja tiradas por el suelo, pero sin embargo hay otras cosas que siguen estando ahí latentes. Incluso se pueden, como está diciendo Mari Carmen, desinhibirse. ¿Por qué? Pues porque ellos viven otra realidad en muchos estadios de la enfermedad. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues eso lo podemos comprobar allí en la asociación.
Yo decía con mi padre que estaba viviendo en la quinta dimensión.
Sí, eso lo podemos comprobar allí. O sea, hay personas que están de buen ver, no vamos a decir ni mujeres ni hombres, porque ocurre tanto con hombres como con mujeres, y bueno, pues hay veces que las mujeres pues le echan unos ojitos, y los hombres al contrario. Y vamos a ver, es que eso es algo consustancial, es que eso está a la orden del día. Eso no quiere decir que pase nada, ni mucho menos, ¿no?
Pero posiblemente eso está allí. Haya que investigar desde esa perspectiva.
No, pero eso tiene una explicación. Mira, teniendo el Alzheimer y en fase avanzada, eso lo siguen ellos preservando, porque es algo primitivo. Entonces, las personas con Alzheimer van perdiendo la capacidad para realizar la actividad básica de la vida diaria, van perdiendo la capacidad para llevar a cabo las actividades instrumentales, como ir al banco.
Y se acuerdan muy bien de lo que hicieron de niños y de juventud, sin embargo no se acuerdan de lo que han comido.
Pero yo voy más allá, es decir, conforme avanza la enfermedad es como un niño cuando es pequeño.
Sí.
Entonces, sus primeros pasos o por ejemplo la sonrisa, el llanto, eso ellos lo mantienen porque es como volver al cerebro primitivo que se tuvo en el origen, entonces eso lo mantiene. Y la sexualidad es algo tan primitivo que también lo mantiene incluso cuando la enfermedad de Alzheimer está avanzada. Es que por eso tiene una explicación. Y además es fruto de la supervivencia. Fíjate si es primitivo. Y por eso lo mantiene.
Sí, sí, la verdad es que es tremendamente claro, interesante.
Nos gusta sacar estas cosas aquí en el programa.
Sí, pero es lo que dice Antonio. Es un tema de los que, es más, la familia, cuando han comentado que tiene el problema, casi siempre han sido los hombres, los que tienen la enfermedad y son los que... Y las quejas las han tenido la mujer, que te han pedido cita y haya inconscientemente, pero has mirado para un lado y para otro para contártelo. Mujer, esto no se lo diga a nadie. Pero es que me pasa esto con mi marido. Mujer,
hombre, normalmente eso no se le cuenta a nadie, ni eso ni nada que ocurra allí.
Efectivamente, pero sin embargo...
Sí, pero son datos,
pero es un tema
que los profesionales...
Claro, si nosotros
lo visualizáis esto confidencial, perfectamente.
Esto es confidencial. Sin embargo, aunque llegue muy agresivo o haya agredido, no te dice no se vaya a decir a nadie. Sin embargo, el otro tema, si te dicen no vaya a decir nadie, a nadie, y encima miran para un lado y para otro, como diciendo que no haya.
Porque el pudor es muy primitivo.
También. Bueno, en eso yo no lo digo en el tema primitivo, yo lo diría más por la educación que se recibió anteriormente a la de ahora.
Es que la sexualidad, desgraciadamente, en las personas con cierta edad sigue siendo un tema tabú.
Efectivamente.
¿Entiendes? O sea,
eso,
es la moral adquirida.
Eso es que antes era tu pecado, ¿no? Como sabíamos, sí. Y entonces pues es un tema que todavía, bueno, ya las generaciones que tenemos y las posteriores, pues tenemos la mente más abierta no solo en ese tema, sino en otras cosas que el antiguo se ponía las manos en la cabeza. Pero yo eso no lo culpabilizo a las personas mayores, es fruto de la educación que se tenía.
Es una cultura tan arcaica que afortunadamente
se está perdiendo. Pues,
sí, pero se está desarrollando, pero claro, en ello.
Las personas mayores claro. Eso lo tienen ahí desde su inicio, y claro, eso es muy muy complicado y ya si se junta con un Alzheimer, pues entonces se triplica la complicación.
Pero que en esos casos las personas mayores, como han estado tan inhibidas en ese tema, la enfermedad es tan cuca a veces que hace justo que se produzca lo contrario, que uno de los trastornos de conducta sea la desinhibición de sí, pues lo que no he hecho antes ahora me voy a poner yo aquí.
Ocurre
la mente
cosas.
Es tan complicada y con esta enfermedad
es
más.
Es que yo siempre digo una cosa, porque no lo queramos mentar, porque no lo queramos decir, eso no va a dejar de estar ahí, eso sigue estando ahí.
Escuchando a Antonio y escuchándote a ti, Mari Carmen, lo primero que se me viene a la mente es de la importancia que tiene y el valor que tenéis en las asociaciones con el trabajo que estáis desarrollando. Es impresionante. Y además, yo creo que ningún día es igual.
No.
Ojalá.
No.
Porque
no
lo es. Fíjate, nosotros que luchamos en las asociaciones por la rutina.
No.
Allí no hay rutina.
No es rutina. Sí. Allí, dentro de que tienes pues tus horarios, que eso siempre están ahí, pero surgen siempre muchísimos imprevistos. Porque un abuelo le ha pasado esto, un familiar quiere hablar porque ha pasado.
Claro, son alteraciones.
Efectivamente. Esto no es pues que trabaja en una cadena de producción y siempre es lo mismo. Puedes pensar en otra cosa.
Hoy, por ejemplo, pues nuestra usuaria Dolores, pues hoy iba muy enfadada. Y le he dicho yo, pero es que te ha hecho alguien algo. Y dice, no, uno.
Sí.
Yo sé quién ha sido.
Sí.
No, y es que, claro.
Es que ya está trabajando y no se la ha pagado.
A Dolores está trabajando y hay que.
O sea, que tiene ese concepto. Sí, mantiene sí. El concepto laboral.
No, es que allí hay que pagarle. Hay que pagarle. Lógicamente. Con simulación de billetes que son falsos.
Sí, bueno.
Pero fijaros, y ha venido bien que me lo. Hasta donde llega la mente, ¿eh? Y de una persona enferma con Alzheimer. Le comentó al muchacho este que dice Antonio, a Jesús, que cuando le pagó, porque le dijo, cada dos viernes te toca cobrar. Pues ya lo tiene presente, sabe que el viernes pasado no, pero que este ya le toca y ya por eso estaba cabreado. ¿Sabe lo que hizo? Que yo estaba en el despacho y dije, no puede ser posible, pero es que fue. Le pidió, le dice, y ahora, porque es muy graciosa,
sí, dice,
ahora, dice, me trae un papel con mi derecho de vacaciones y lo que cobro.
Y hubo que hacerle una
nómina. Y se le hizo. Bueno, si va la nómina, yo creo que ni la nuestra está tan bien de color. Y cuando se la dio y se lo explico, dice, bueno, pero así con sus manos, levantando. No hacía falta tanto. Si yo pasaba mi derecho. Ojo, con 90 años casi.
O sea que.
Y con su Alzheimer.
Hombre, esto nos gusta contar estas cosas para que la gente vea que, aunque estemos hablando de una enfermedad, las cosas no son tan, tan graves. O sea, hay que quitarle hierro también al asunto.
Y significa motivación.
Claro.
Hombre, eso además que te dice con el trabajo que sí está bien, pa.
Porque lo mismo que estamos contando esto, también hay momentos
muy duros.
Complicados. También hay momentos complicados. Y entonces, claro, pues estas cosas compensan. Porque cuando llega un momento complicado, pues no sé, una urgencia sanitaria o cualquier otra cosa, pues zafarrancho de combate.
Estamos hablando de Alzheimer.
Claro.
Estamos hablando
de personas muy mayores.
De una anomalía cerebral.
Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues todas estas cosas también te hacen que el día a día sea un poco más llevadero, ¿no? Y bueno, y como siempre decimos, nosotros tenemos una receta mágica que es amor y cariño. Y con eso, prácticamente hasta los momentos difíciles,
conseguimos solventarlo.
Eso como el libreto, contra el Alzheimer, el amor y mis versos.
Del cual ya vamos a finalizar nuestro programa. El próximo será el día 23, donde entrevistaremos a Francisco Martínez Castro, que es el enfermero gestor de casos del Centro de Salud Virgen de la Cabeza, y que como todos los años nos va a hablar de la ola de calor y qué se puede hacer para prevenirla y cuidar a las personas, sobre todo que tienen alguna patología crónica, y es muy, muy importante. Y también hablaremos con Jesús Andújar, que es el presidente de la Asociación de Parkinson, bueno, pues para que nos cuente un poco, antes de despedir la temporada, pues cómo les va también a ellos. Emplazarles para el próximo programa, y ya les vamos a dejar con la poesía de Eufrasio Navarro Fernández, ahora lo he dicho bien, que se titula Mujer vestida de negro.
Bueno, pues abundando en las tradiciones, pues este es el poema que nos toca. Un recuerdo vestido de negro. La piel no se le ve, la cubren los velos por los lutos de los tiempos. Es una mujer marcada por las intolerancias, por la hipocresía del poder, amén, en las ignorancias. Esclava amante en exposición, si es guapa, qué gran señor, orgulloso de la prole que arrebata y arrastra. Pero ella va vestida de negro, siempre detrás. El recuerdo, con el tiempo amargo, por saber de dónde vengo, de ti, mujer. ¿Cuánto ha pasado para que tu pelo se quede suelto, para que el color te enseñe a caminar hasta por los lagos de esa marea de humanos que te trató como la noche, siempre oscura, de negro pardo? Un recuerdo, ahora añoranza, que con el paso de los años aparece en mí un te quiero, mujer vestida de negro.